Israel ha atacado una planta de producción de misiles de cercana a Teherán, el mismo sitio que ya atacó el pasado mes de octubre. Esto después de los 25 nuevos lanzamientos de misiles de Irán sobre suelo israelí, en el que es el sexto día de conflicto. Juan Envid.
Se cumple casi una semana desde que ya empezaron los bombardeos, que han dejado 224 muertos en Irán y otros 24 en Israel. Mientras tanto, el mundo sigue pendiente de lo que haga Estados Unidos, de lo que decida más bien su presidente Donald Trump, que ayer dijo tajantemente que va a poner fin al conflicto.
No estamos buscando un alto el fuego. Yo no dije que estuviéramos buscando un alto el fuego. Eso lo dijo Emmanuel, un buen tipo, aunque no siempre está en lo correcto. Estamos buscando algo mejor, un final, no un alto el fuego, un final.
Precisamente para Benjamin Netanyahu, la forma de acabar con este intercambio de misiles entre Irán e Israel pasa por acabar con el líder iraní Ali Khamenei, algo que Trump descartaba en un mensaje por redes sociales. A todo esto, el senador estadounidense Ted Cruz ha destacado en una entrevista que Israel le está haciendo un favor enorme a Estados Unidos con estos ataques sobre Irán.
Gracias, Juan. Y mientras tanto, aquí en España el gobierno sigue tratando de vender la línea victimista que creó Pedro Sánchez la semana pasada para tratar de alejar del entorno del gobierno los escándalos de corrupción. Frente a la ignorancia que alega el presidente sobre el cobro de mordidas por parte de sus hombres de confianza, la UCO reconoce en su informe cómo el ruido sobre estas prácticas corruptas llegaba a Ferraz hace ya 4 años. Juan Baño.
A Coldo no le gustó que Santos se lo dijera antes a José Luis Ábalos. Estábamos hablando de todo un poco y le dije, me preocupa el ruido que hay, José Luis, esto nos puede perjudicar. Se lo cuenta a Coldo en enero del año 21. Ábalos, secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, secretario de coordinación. Los dos se reúnen con Coldo y hablan del ruido, de los rumores que llegan de varios puntos de España sobre el cobro de comisiones. De Aragón, le dice Santos a Coldo, de Euskadi, de Andalucía. Coldo reconoce haber ayudado, en su terminología, a 47 empresas. Le han regalado, dice, gulas, champán, vino, un jamón. Incluso se lo comenta, afirma, a María, la entonces directora de la Guardia Civil, María Gámez. Resulta llamativo, según la UCO, que Santos recriminara a Coldo haber pedido dinero a empresas, a la vez que admiten abiertamente haberse entregado entre ellos dinero con ese mismo origen. Los investigadores diferencian dos operativas de cobro, una asociada a Cerdán, lo que no sería objeto de reproche, y otra aparentemente desvinculada de Cerdán. Pues conmigo hay mucho ruido, insiste Santos Cerdán. Hay que parar el ruido y punto, concluye Santos ante Coldo. Ruido que nunca llegó a Moncloa hace ya 4 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, apremia a Partido Popular y PSOE a aprobar la regularización extraordinaria de migrantes. Ha sido durante un encuentro en el Congreso con representantes de ambos grupos parlamentarios. Álvaro Sáez.
Reuniones que se han celebrado con cordialidad y donde Argüello, acompañado de representantes de los religiosos de España y de Cáritas, otras organizaciones eclesiales promotoras de esta ley, les insta además a salvar los escollos y hacerlo con celeridad antes de que el acuerdo europeo sobre migraciones entre en vigor, algo que, como ha recordado, podría complicar mucho este asunto.
El acuerdo europeo respecto de las migraciones, que entrará en vigor dentro de poco tiempo, quizás haga que urja, si cabe más, que la situación actual en España se regule, porque si se ha de cumplir con las nuevas normas europeas, este asunto seguramente se complicaría mucho.
Unos encuentros donde el presidente de la Conferencia Episcopal ha recordado dos cosas importantes: que esta iniciativa nace del clamor de la sociedad civil y donde es fundamental poner rostro a los afectados por la no aprobación de esta ley.
4 y 4, 3 y 4 en las Islas Canarias. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hola. ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días. Lo primero, gracias Arturo y Estarán por habernos actualizado la información, por mantenernos informados como cada madrugada. Y lo segundo, pues que los buenos días, claro, a los ponedores, porque ya cambiamos el registro, ya hemos dejado las buenas noches atrás. Son las 4 y 5 de la madrugada. Quien te saluda es Beatriz Calderón y lo estoy haciendo en un miércoles ya 18 de junio del año 2025. No digo nada y lo digo todo, hay gente ya a puntito de irse de vacaciones.
Y no miramos a
no
nadie.
No miramos a nadie. Pero vamos, que me queda aquí lo justo y necesario.
Es que además te noto como mayor
glow,
vitalidad,
que dicen ahora,
alegría,
¿no? El brillo.
Sí.
Se me ponen los ojos. Este verano no te creas tú que es de los buenos, ¿eh?
Ya, tienes mucha faena.
Este verano las vacaciones se van a destinar a hacer una maravillosa mudanza, gran parte de ellas. Pero bueno,
da igual.
También es una alegría, ¿verdad?
Claro,
estoy
que
muy,
sí.
Muy ilusionada, yo me lo digo a mí misma.
Todo.
Para alegrarme porque menuda faena la que tenemos encima. Bueno, hemos empezado a la 1:30 de la mañana. Vamos a estar hasta las 6, que es cuando ya Herrera en COPE decide comenzar el programa y dejarnos ir a descansar a casa. Ana Quílez, buenos días.
Buenos días, Bea.
Hasta esa hora, ¿no? ¿Hasta las 6? No, hasta las 5.
Hasta las 5.
¿De qué hablamos hoy?
Pues vamos a tener al catedrático en Historia Medieval, a José Luis Corral, que hoy nos habla sobre uno de los grandes viajeros de la historia, sobre Cristóbal Colón. Y después vamos a conocer una historia de superación y solidaridad relacionada con el autismo. Y es que no podemos dejar de mostrar nuestra admiración a quien dedica su vida a ayudar a los demás.
Así es. Bueno, momento también de que conozcamos la información del tiempo
del
para
tiempo.
Este miércoles. A ver cómo
sí.
Viene, continúan las tormentas. Por ejemplo,
sí.
Ayer en Madrid,
ayer
por
tuvimos.
Ejemplo. Tuvimos, no sé si en el resto de España también vivieron la misma situación, pero ¿cómo viene el día?
Pues sí, pues va a seguir parecida porque este miércoles vamos a tener aún algunas que otras tormentas en zonas del interior y sudeste peninsular, llegando a ser especialmente fuertes, incluso con granizo y con avisos naranjas en Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana. Eso sí, aunque haya tormentas y alguna que otra lluvia, vamos a tener cielos despejados en casi todo el país a lo largo del día. O sea, van a ser más lluvias y tormentas temporales, ocasionales. En cuanto a las temperaturas, se mantienen similares, aunque las máximas van a bajar en Rías Baixas y Tercio Oriental y las, las máximas subirán en Galicia y en el Cantábrico. De esta manera, hoy continuamos con termómetros próximos a los 40 grados en bastantes puntos de España. Antes me he puesto a hacer aquí una enumeración de provincias. Voy a intentar resumirlo. Extremadura, parte de Andalucía, también Castilla-La Mancha y unas partes también de Castilla y León y Aragón. Y es que así voy más rápida, es que si no, vea cómo me ponga a decir
todo. Todas las provincias.
No acabo. Las mínimas, por otro lado, aumentarán en Galicia y Meseta Norte y descenderán en el suroeste. Por último, en Canarias, este miércoles podrían darse tormentas en el entorno de Lanzarote y Fuerteventura, aunque por la tarde se esperan cielos ya despejados y las temperaturas pues van a subir ligeramente, marcando máximas de 25-27 grados.
Perfecto, Ana. Esta es la información del tiempo para el día de hoy. Vamos a escuchar a esos ponedores que han cogido el teléfono de WhatsApp del programa, el 662-942-605. Se lo han guardado en su teléfono móvil y han decidido dejarnos una bonita nota de voz. Nos han mandado un mensaje y nosotros lo que hacemos es que nos encanta escuchar esas placas, sobre
Hombre.
Todo cuando se presentan, cuando nos cuentan qué es lo que hacen mientras nos escuchan, el porqué, el motivo por el que están ahí cada madrugada, también qué es lo que más les gusta. Bueno, es una nota de voz, un mensaje en el que nos puedes contar prácticamente casi
todo.
Cualquier cosa. Así que hazlo y te vamos a incluir en este tren de voces como ellos.
Buenas noches, soy Alexander Sánchez, les habla desde Bogotá, Colombia. Soy un fiel ponedor, los escucho todas las noches cuando me desvelo y cuando no puedo dormir. No falto a la lucha de los ponedores.
Buenos días, Pulpo, Bea, Cristina. Soy María Elena desde Barcelona. Os mando un saludo y os doy las gracias por la energía que me dais todas las mañanas. Y no lo olvidéis, soy ponedora.
Buenos días, Pulpo, Bea y compañía, todo el grupo. Sois estupendos. Un abrazo desde Palma de Mallorca. Me llamo Luis y soy ponedor.
Buenos días, Pulpo y Bea. Soy Carmen de Córdoba. Os escucho desde hace muchos años. Ambos me encantáis y la risa de Bea me parece maravillosa. Soy ponedora y ojalá pudiera todos los días conectar con vosotros para subir vuestra audiencia. Un beso enorme para todos. Gracias por todo.
Buenos días, Pulpo y compañía. Aquí desde Córdoba, haciendo un poquito de ejercicio para fortalecer el corazón después de haber sufrido un evento cardíaco. Soy ponedor. Buenos días.
Gracias por todos estos mensajes que nos habéis dejado en el 662-942-605. Lo dicho, déjatelo guardado en tu teléfono móvil y en cualquier momento, no tiene por qué ser mientras que estás escuchando el programa. Si te acuerdas a las 6 de la tarde o te ha ocurrido algo y nos lo quieres contar, pues puedes dejar ahí tu nota de voz diciendo pues, quién eres, por qué nos escuchas y lo que nos quieras contar, incluso cantar. Hay gente que nos ha escrito poemas. Hacía que no me escribieran a mí poemas. Y además este era bueno, porque eran bastante malos los que me escribían a mí en el instituto. Pues de eso, desde adolescente, que no me llegaba alguna que otra cartita. Hace mucha ilusión, la verdad. Así que 662-942-605. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 10 de la madrugada, es porque es un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando de la canción del verano, de ese tema que te pone alegre, también nos puedes contar qué recuerdas de esa canción que te lleva a un sitio concreto. Cuéntanoslo en Facebook y en el 662-942-605. Enseguida estamos con ello. Un español en Nueva York sonando en Poniendo las Calles. Estamos en directo en la cadena COPE Hablando hoy de canciones, precisamente, esta podría ser una de ellas. Hay
sí,
gente que le pone contento. Y hoy hablamos de eso, de esa música, bueno, pues un poquito de verbena, un poquito más alegre, ¿no? No tu canción favorita. Estamos más buscando esa canción favorita, pero porque te pone muy alegre o porque te anima sí, a bailar, a disfrutar, que te recuerda al verano, es muy común del verano ese tipo de canciones fresquitas, ¿verdad?
Sí.
Canciones que hablan de playa, canciones que hablan de arena, de viento y de chiringuitos.
Claro, y de fiesta. Es que al final...
Y de fiesta.
De fiesta, de un amor del verano, pues de todo eso, claro
de
que
todo
sí.
Eso. Y anda que no estamos teniendo éxito, porque tengo aquí un montón de mensajes, o sea, pero un montón. Lola, por ejemplo, habla de que las bachatas, ¿no? Dice, hoy precisamente ha sido el último ensayo de la clase de baile para el fin de curso, pues tú imagínate, la bachata, la salsa, es la música.
Los
que
ritmos
a Lola,
latinos.
Latinos, que es la música que le da la vida. Cuéntame,
sí,
y Ana, ¿qué más dicen?
Pues mira, una tocaya. Ana dice que a ella le encantan todos los de los años 60, el dúo Dinámico, Juan Bravo, Palito Ortega, pues que todos los éxitos de ellos los tiene siempre de verano. Luego también, pues Francisco nos dice que el Georgie Dan no puede faltar. Es que claro, Georgie Dan se te viene a la cabeza de primeras.
Va a salir rápido, como
claro,
canción del verano.
Y antes, pues la que hemos cantado aquí, uh-huh, Chiringuito, La Barbacoa, pues todos esos temazos. También nos dice Conchi, dice que también Rafael, cualquiera de David Bisbal, Julio Iglesias, pues también. Porque claro, tú imagínate de Bisbal, el Ave María... Esa...
Fue un bombazo también, eso era sí, 2002,
sería. Principio de los 2000, uh-huh, vamos. Igual que igual yo que quiero bailar toda la noche.
Baila bailando.
Es que nos podíamos poner nosotras.
Y eso era Sony y Selena, ¿no?
Sí, Sony y Selena.
Cuando
llega el calor, los chicos se enamoran. Es la risa y el sol.
Mensajes, bueno, no nos hacen falta ni los mensajes
no,
a nosotras. Estamos
no,
como
nos
cabras.
Inspiramos.
Pero es mucho mejor escuchar a los ponedores.
Claro que sí.
Porque hay algunos que también cantan.
Buenos días, ponedores. Soy Ramón de Illescas. Para mí, la canción más significativa del verano, que me recuerda a mi adolescencia, es la de Sopa de Caracol, de Juan Luis Guerra. Guatamelín con to, yuni papi, uribari guanaga. ¡Upe! ¡Vamos, ponedores! ¡Arriba!
Lo mejor de todo, cuando uno se anima a cantar...
Es que te vengas
es
arriba.
Es la inventiva.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí,
no
sí,
damos con la letra en ningún caso.
No.
Es similar.
Sí, la intuyes.
Mi hijo dice, mamá, te inventas siempre las canciones.
Es
le
que ahí está la gracia.
Una palabra de sopa de caracol. ¡Hey! No, no, no,
¡vamos!
No. Oye, y hay más mensajes, claro.
Hola, buenas noches, ponedores. Aquí José María de Villanueva del Rey, en Córdoba. Yo la canción del verano, hace 15 años nos fuimos a Punta Cana y la canción que más me gustó fue una de Fran Reyes que se titula Ven que se muere mi alma. Y bueno, por lo menos recuerdo esos momentos.
Ay, 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 ven que se muere mi alma. Ven que se quema mi cuerpo.
Es que me estoy viendo en una terracita de un puerto,
sí,
por ejemplo, en Estepona, yo ahora mismo.
No, una caipirinha.
Y sonando esto.
Sí.
Mientras que te pides pues lo que quieras. Desde
sí,
un
que has vuelto ya de la playa, te has cambiado, te has duchado.
Llevas el pelo mojado porque no te lo has secado.
Sí.
Yo ya me estoy viendo, si es que no me queda nada.
Claro.
Me estoy visualizando. Venga, cómo me gusta la bachata, ¿eh?
Es que da un ritmito, da un... Sí.
Nos encanta la propuesta de este ponedor, que además a él le trae muy buenos recuerdos. Si nos está escuchando,
claro,
que seguramente que lo está haciendo, porque nos ha enviado este mensaje, lo escuchará y le habrá venido ese momentazo en Punta
claro,
Cana.
Se habrá trasladado allí
pasándoselo genial. Bueno, pues hoy hablamos de la canción del verano, esa canción animosa, esa canción que a ti te invita a bailar y a sentirte bien y a animarte, que muchas veces nos hace mucha falta. Mensajes en Facebook y en el WhatsApp, te lo recuerdo, porque queremos más, queremos más
queremos
canciones
cantar.
Y queremos escucharos. 662-942-605, déjanos tu nota de voz y te vamos a leer y a escuchar. Y ahora nos metemos, nos adentramos en el mundo de la historia.
Música.
Hoy nuestro personaje no es la primera vez que hablamos de él. Lo hemos hecho en más ocasiones, pero es que tiene tantas cosas que contar. Se podrían decir tantas cosas de este personaje tan importante y al mismo tiempo tan controvertido de la historia. Si hay algo que sigue siendo un misterio para la sociedad a día de hoy, es el verdadero origen de Cristóbal Colón. El que fuese el descubridor de América sigue llamando la atención y sigue estando de moda, aunque pasen los años. La cuestión es, ¿sabremos algún día exactamente cuál fue su origen? Pues a esta duda y a muchas más nos responde, como siempre, José Luis Corral, nuestro experto, es catedrático en historia medieval y además escritor. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Bea.
José Luis, se ha puesto otra vez de moda el tema sobre el origen de Colón. Nosotros queremos empezar por el principio, sabiendo quién fue.
Bueno, hace unos meses ya hablamos precisamente de Cristóbal Colón y de su parte de su historia, porque es un personaje tan importante que tiene muchos capítulos para estudiar su vida, ¿no? Pero efectivamente, en las últimas semanas se ha puesto otra vez de moda la figura de Cristóbal Colón. Siempre lo ha estado, pero de vez en cuando es una figura muy recurrente y volvemos siempre a lo mismo. Por tanto, yo creo que conviene pues aclarar algunas cosas, porque ya digo que el último mes y medio, dos meses, de nuevo, otra vez, Colón vuelve a estar en el candelero, como decía aquella.
Oye, ¿por qué siempre hay tanta controversia sobre su origen?
Bueno, de vez en cuando, de una forma recurrente, aparecen libros, artículos, informaciones sobre el origen de Colón. Hay mucha controversia, evidentemente, porque de Colón no sabemos exactamente en qué lugar concreto nació. Pero ha habido una gran cantidad de lugares que se han atribuido ser la patria chica, la patria de nacimiento de Cristóbal Colón. Son decenas de lugares: Galicia, La Mancha, Cataluña. Solo en España, Mallorca, Andalucía, bueno, de todas partes es Colón, según distintos investigadores que aseguran que Colón era de un lugar concreto. Hay tanta controversia precisamente por eso, porque desde hace muchísimo tiempo ha habido una gran cantidad de gentes que han atribuido el nacimiento, el origen de Colón, a su territorio, a su país, a su pueblo, a su comarca, a su reino. Y, por tanto, hay tanta controversia porque hay una gran cantidad de opiniones, hay una gran cantidad de datos al respecto. Pero bueno, vamos a ver si se puede aclarar de dónde era realmente Colón.
Bueno, como tú eres historiador y además nos encanta escucharte y siempre vas con la verdad por delante, ¿qué datos reales, los reales, existen sobre él?
Sobre Cristóbal Colón tenemos muchísima información, pero es una información bastante sesgada, es decir, una información incompleta, y datos de sobre su nacimiento son pocos. Desde luego, no tenemos su partida de nacimiento, no tenemos un certificado de nacimiento que diga Colón nació tal día, en tal sitio, en tal lugar. No existe esa partida de nacimiento, Pero sí que existen las cartas de Colón. El almirante, en al menos tres ocasiones, dice que es genovés de nación. Que sea genovés de nación no quiere decir exactamente que hubiera nacido en la ciudad de Génova, porque Génova, a mediados del siglo XV, era una república marítima que tenía posesiones en algunos puntos, en varios puntos del Mediterráneo. No solamente la Génova continental, la ciudad que hoy conocemos y su entorno, sino que también tenía posesiones en la isla de Córcega, tenía posesiones en algunas islas del Mediterráneo oriental, y por tanto un genovés de nación podía ser nacido en la ciudad de Génova, pero también en algunos dominios donde los genoveses tenían posesiones. Pero también podía ser descendiente de un genovés que hubiera nacido en un territorio que no era genovés. Por eso tanta controversia al respecto de su origen.
¿Y por qué siempre hay tanta especulación al respecto?
La especulación sobre el nacimiento de los grandes personajes, no solamente sobre el caso de Colón, sino sobre otros muchos, se debe precisamente a el lugar donde nace un personaje relevante. No digamos nada si es un santo, si es un profeta o es una persona de cualificaciones, digamos, religiosas. Se convierte inmediatamente en un lugar de peregrinación, en un lugar prestigioso. Si un santo nace en una ciudad determinada, en un pueblo determinado, automáticamente ese lugar se convierte en un centro de peregrinación y se convierte en algo muy importante. Bueno, pues lo mismo pasa con los grandes personajes históricos. Ha habido muchas ciudades que se han atribuido el nacimiento en su lugar, en su espacio, en su localidad, de personajes importantes, porque eso da prestigio a la ciudad. Por tanto, la ubicación del nacimiento de un personaje importante desde el punto de vista religioso atrae peregrinos, atrae turismo religioso, vamos a llamarlo así, y desde luego también el nacimiento de un personaje importante, relevante, aunque no sea de carácter religioso, en un lugar determinado, supone un prestigio enorme para ese lugar. Colón es uno de los personajes más importantes de la historia. Es el que abrió nuevas vías de comunicación para Europa. Es el que, entre comillas, descubrió ese continente que hoy en día llamamos América. Por tanto, atribuirse varios lugares el nacimiento de Colón significa que esos lugares son importantes. Y por eso ha habido tantas adscripciones del nacimiento de Colón a tantos lugares.
Claro, nos hablabas de esas cartas, pero no sé, José Luis, si nos puedes contar si Colón en algún momento llegó a decir algo sobre su origen real.
Ya he comentado antes que Colón no dice exactamente de qué lugar es nativo. Él nunca dice, nací en Génova, nací en Roma, nací en Barcelona, nací en Valencia. Nunca precisa el lugar de origen. Dice que es, como he comentado antes en alguna de sus cartas, genovés de nación. La nación en el siglo XV no era el concepto que tenemos hoy en día de un país con unas fronteras, con unos derechos, el Estado-nación que conocemos desde el siglo XVIII. Referirse a una nación significaba en el siglo XV referirse a el espacio geográfico y político donde habías nacido. Bueno, ser genovés de nación significa haber nacido en alguno de los dominios de las posesiones de Génova. Y él es lo que dice, que es genovés de nación. Por tanto, queda claro que él se consideraba genovés, o por lo menos transmitía en sus cartas, transmitía en las informaciones que él nos dio, que era de la nación genovesa. Pero insisto, eso no quiere decir que hubiera nacido en Génova, simplemente que pertenecía a ese grupo de gentes que estaban dentro de los dominios de la República Marítima de Génova.
Y José Luis, ahora con las pruebas de ADN, no sé si demuestra algo su ADN.
Quizá la gran controversia que en los últimos meses se ha puesto encima de la mesa sobre el origen de Colón es un estudio con un programa de televisión donde aparecen varias aficiones al nacimiento de Colón. Y además, ¿quién era este Colón por el ADN? Bueno, en este programa de televisión española, que se emitió el 12 de octubre del año pasado, yo aparezco como asesor histórico. Pero quiero decir que no fui, quiero aclarar una vez más que no fui asesor histórico. Me llamaron, es verdad, desde la productora de televisión española para que asesorara ese documental, pero al final no llegamos a un acuerdo por cuestiones de guión. Entonces yo dije que no, pero a pesar de todo aparezco en el documental como asesor histórico. Bueno, en ese documental se dice que los orígenes, diríamos, del linaje de Colón eran unos orígenes semitas, es decir, que era un judío de esa zona oriental del Mediterráneo, pero es un estudio desde mi punto de vista, y no soy experto evidentemente en estas cuestiones del ADN, pero desde mi punto de vista es un estudio que tiene muchas debilidades, que tiene muchas carencias. Yo creo que habría que repetir de nuevo el estudio de los huesos de Colón, confrontarlos una vez más y hacer un estudio bien hecho, porque desde luego el estudio que se hizo y que se presentó, que por cierto todavía no se ha publicado, a pesar de que hace meses se anunció que se iba a publicar, me parece que no es correcto, que no está bien hecho, y por tanto hay que poner en cuestión aquello que se decía en ese documental de hace unos meses, de que Colón era de origen semita y que el ADN lo ratificaba. En absoluto, no está bien hecho ese trabajo.
Bueno, tenemos que ir terminando, José Luis, pero no nos podemos ir sin hacerte una pregunta. ¿Tú crees que se sabrá algún día la verdad sobre este tema?
¿Sabremos algún día, en alguna ocasión, realmente de dónde era Colón? Bueno, probablemente no, porque además el estudio del ADN, aunque se vuelva a hacer y se haga bien, simplemente ratificará, demostrará cuál es el linaje de Colón, cuáles sus orígenes, diríamos, étnicos, de dónde procedía, de qué grupo era, pero no dónde nació, porque tú puedes ser, y tampoco cuál era su religión, tú puedes ser judío, pero no practicar el judaísmo como religión, tú puedes ser egipcio y no practicar el islam como religión, de hecho hay egipcios que son cristianos, los coptos, por tanto el ADN no dice cuál era el lugar de nacimiento de un personaje, ni tampoco cuál era su religión. únicamente nos da su trayectoria, su ascendencia genética, nada más. Por tanto, con el ADN no lo sabremos. Y los documentos ya se han expoliado, se han tratado muchos de ellos, se han estudiado, y lo único que sabemos es que era de nación genovesa. De todos modos, ¿qué más da de dónde fuera Colón? Lo importante es el personaje, lo importante es que, por lo que fuera, trató de ocultar su origen, y esto es más interesante para mí, por lo menos, que si conociéramos su origen concreto de un lugar determinado.
Pues José Luis Corral, escritor y catedrático en Historia Medieval, gracias por estar con nosotros una semana más. Hasta la próxima.
Muy bien, un saludo a todos los oyentes de COPE y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, así llegamos a las 4:30 de la madrugada. Seguimos poniendo las calles. Outside another yellow moon has punched a hole in the nighttime mist. I climb to the window and down to the street. I'm shining like a new dime. The downtown trains are full, full of all them Brooklyn girls. They try so hard to break out of their little worlds. You wave your hand and they scatter like crows. They have nothing that'll ever capture your heart. They're just thorns without the rose. Be careful, I've been in the dark.
Pues claro, y me estás escuchando, a lo mejor es porque estás trabajando. A lo mejor me estás escuchando porque estás en la cama con los auriculares y no puedes dormir, ¿eh? No puedes dormir. En cualquier caso, te deseo una feliz madrugada a los ponedores, estéis donde estéis. Yo sé que muchos ahora mismo estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estáis intentando conciliar el sueño, otros estáis estudiando. Pero sea cual sea tu situación, yo quiero hablarte ahora del kit de los ponedores, que esto es lo que te va a reconciliar con el tema del descanso. Esto es meterse en la cama y ponerse a dormir. Escucha atentamente, porque si eres un oyente habitual, me habrás escuchado hablar muchas veces de esta combinación de productos naturales que el laboratorio Aura Health ha creado para nosotros, para los ponedores. Uno es para combatir el estrés, para subir las defensas, para mejorar nuestro bienestar. Gracias al producto Aura Día vas a estar lleno de energía y el estrés no te va a impedir disfrutar de cada momento. Y por otra parte está la pastilla nocturna, la pastilla de antes de dormir llamada Aura Noche. Con ella vas a disfrutar de un sueño reparador, con el que vas a recargar las pilas por completo, con la que vas a eliminar la porquería del cerebro y vas a permitir que las células se regeneren y puedas tener una vida pues mucho más ordenada porque vas a poder conciliar el sueño. Claro, todos estos efectos positivos están avalados científicamente y están probados en diversos estudios clínicos que además, joder, pues han demostrado que Aura Día y Aura Noche no tienen efectos secundarios, no te empanan la cabeza. Eso es muy importante. ¿Cuántas veces hemos tomado química para poder dormir? Y lo mal que nos sentaba, porque sabíamos que, habían pasado un montón de horas supuestamente durmiendo y al día siguiente no nos había alimentado el sueño. Bueno, esto no tiene nada que ver. Esto lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com. Recuerda que ahora, en este caso se escribe sin H, ahoralife.com. No esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Entra ahora mismo en la página web ahoralife.com, busca en Google lo que toma el pulpo para dormir, haz tu encargo, realiza tu encargo, te lo van a mandar a casa y encima con un par de regalos de mi parte. Lo tienes que decir, oye, mandarme los regalos que me dice el pulpo. Y comienza a dormir porque realmente te lo mereces. Vas a mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Es el kit de los ponedores.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Te lo estamos contando. La cobertura más completa del primer Mundial de Clubes de la historia en COPE.
Y la radio como gran protagonista.
Este miércoles desde las 8:30 de la tarde, el debut del Real Madrid.
Esto es fútbol puro.
Real Madrid, Al Hilal.
Escucha en tiempo de juego.
En tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama. Y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Con tu antiguo furor.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Fíjate, en la tarde, Pilar García Muñiz conoce la historia de Javi Nieves, el compromiso de un colegio de Murcia con el autismo. Y la historia es fascinante. De vez en cuando nos gusta tocar el mundo del autismo en este programa de radio y nos hacemos eco de lo que ha supuesto en la tarde esto que ha contado Javi Nieves, donde cada uno de los alumnos en este colegio tiene ese trastorno. Vamos a escucharlo.
Javier empieza su jornada temprano. Esta mañana ha salido de excursión con un grupo de niños a visitar a los bomberos. No va solo, le acompañan sus niños, como él los llama con ternura. 8 pequeños del aula abierta, todos con autismo. Javier es auxiliar técnico educativo, ATE, lo llaman, pero cuando habla de su trabajo no parece que se refiera a un empleo. Su misión, dice, es facilitar la autonomía personal de cada uno de los niños. Les ayuda con lo más básico, ir al baño, comer, comunicarse. Su colegio, junto a otros 2 centros públicos de la región de Murcia, se ha unido al programa Comprometidos con el Autismo, una iniciativa pionera que por primera vez ofrece formación también al personal no docente. Y ahí está la novedad. Ahora conserjes, cocineros y cocineras, monitores de comedor o auxiliares, como él, como Javier, saben cómo acompañar a los alumnos con autismo en su día a día. Y hoy, Javier Bastida es uno de los protagonistas de la historia que nos trae nuestro Javier, que es Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Pues sí, ahí está la novedad, porque, claro, es una auténtica revolución social y educativa la que está viviendo la región de Murcia. Es normal que se hable durante años de formación para maestros o especialistas. Pero ¿qué pasa con los que en el colegio conviven a diario con los niños? Pues lo has mencionado tú, ¿no? La gente del comedor, los conserjes, etcétera. Gente que lleva tiempo trabajando con alumnos con autismo, como Javier. Pero es la primera vez que forma parte de un proyecto que lo que hace es dar herramientas reales para acompañarlos mejor. Ahora ya sabe cómo actuar, por ejemplo, si un niño entra en crisis, si necesita un entorno seguro o simplemente que alguien le escuche con un poco de atención y sin prisa. Y el cambio, Pilar, se está notando ya en el colegio.
Bueno, es que de hecho he visto que en el patio hay un gran panel de pictogramas que permite a los niños no verbales comunicarse con cualquier adulto.
Sí, es una pasada. También hay tablets que tienen un sistema de comunicación alternativa, es decir, transforman símbolos en palabras. Y se han creado también espacios sensoriales adaptados para ofrecer refugio y calma a estos niños cuando lo necesitan.
Imagino que este enfoque integral lo cambia todo y eso es lo que vamos a comprobar en los próximos minutos. Hoy queremos conocer cómo ha transformado la vida en este colegio el programa Comprometidos con el Autismo y lo vamos a conocer a través de 3 voces. La de Javier Bastida, la del director del centro, el Colegio Alejandro Valverde, José Ramón Ramírez, y la voz también de Cristina Nicolás, madre de Álvaro y Macarena, de 6 y 3 años. Los 3 nos atienden desde COPE Murcia. Javier, José Ramón, Cristina, ¿cómo estáis?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes a los 3. José Ramón, comienzo contigo. Vuestro colegio tiene 120 alumnos y 28 de ellos tienen autismo, es decir, casi 1 de cada 4. Pero, sin embargo, no sois un centro de educación especial, sois un colegio público de educación ordinaria. ¿Cómo se explica que os hayáis convertido en un referente, sin embargo, para tantas familias con niños autistas?
Bueno, pues buenas tardes. Efectivamente, tenemos una población de alumnos con autismo, un porcentaje muy, muy elevado. Y esto surge ahora ya hace ya 4 cursos académicos cuando implantamos el programa de aula abierta en nuestro colegio. Este programa de aula abierta pues consiste en un aula que está integrada por alumnos con autismo y participan en determinadas sesiones, en determinadas áreas, con su grupo de referencia. El trabajo diario que se hace en el colegio, la implicación de toda la comunidad educativa, el que todos somos un equipo tirando en una sola dirección, ha hecho que, bueno, que tengamos esa confianza de las familias y aquellas familias que tienen hijos con autismo, pues depositen la confianza en nosotros pues para desarrollar su proceso de enseñanza y aprendizaje.
En un tiempo récord, porque el aula abierta del que has hablado es del año 21 y estamos en el 25. ¿Cómo ha cambiado el cole en este tiempo?
Bueno, pues efectivamente ha sido muy poco tiempo, pero cuando tienes a un equipo que tira en una sola dirección, pues no suma, multiplicamos. Una de las líneas de nuestro proyecto educativo es incluir, no es dejar entrar, es dar la bienvenida. Y eso se nota en el día a día, en el trabajo diario que realizan todo el equipo docente con los alumnos. Alumnos que cuando llegan al colegio no comunican, pero el hecho de no poder hablar no significa que no tengas nada que decir. Y bueno, a través de estos sistemas aumentativos y alternativos a la comunicación, conseguimos que estos alumnos, a través de las comunidades digitales, con esos pictogramas que se convierten en un comando de voz, consigan comunicar pues todo aquello que ellos necesitan. No solamente una petición de yo quiero agua, yo quiero aseo, sino que también son capaces de expresar sentimientos de alegría, de tristeza, de hambre, y perfectamente a través del lenguaje natural asistido, utilizando estos comunicadores digitales.
¿Cuántos pictogramas tenéis por el colegio? Estoy viendo algunos que tenéis en el patio ahora mismo.
Bueno, efectivamente, ese panel que tenemos en el patio, hicimos un estudio de todas las necesidades de comunicación que puedan surgir durante el tiempo de recreo de los niños con autismo, y en ese panel se muestra pues eso, todas esas necesidades que pueden surgir en el recreo, pues desde quiero ir al aseo, tengo que estoy cansado, quiero agua, quiero estar solo, eso está puesto ahí. Y no obstante, tenemos también un panel, un abecedario, con el fin de que cada niño pueda expresar y comunicar libremente lo que lo desees, si no está escrito en esos pictogramas.
Y Javier, tú eres auxiliar técnico educativo, eres ATE en el colegio. Cuando os plantean la formación, reaccionáis, me imagino, todo el colegio, ¿de qué manera ante este reto de acoger a niños autistas y trabajar con ellos?
Pues el acogerlo pues fue, la verdad, una buenísima idea. Ya cuando entras al centro y ves al personal que hay, te transmite una seguridad estamos, la verdad, que súper bien acogidos y orientados hacia este tipo de niños. Y el recibir la formación pues es una ayuda y es una pues eso, nos forma y nos ayuda a entender ciertos aspectos de estos niños que es difícil entenderlos y que tenemos que saber actuar. Y bueno, y como adultos y como personas, pues somos modelos para ellos.
Quiero hablar también con Cristina. Cristina, ¿por qué elegiste este colegio para tus hijos, para Álvaro y Macarena? ¿Qué es lo que buscabas para ellos y qué necesidades especiales tienen que te hicieron tomar esta decisión?
Hola, buenas tardes. Pues, a ver, yo vengo de un colegio anterior y yo necesitaba la seguridad de que mis hijos estuvieran bien atendidos y creo que este colegio me lo ha dado, aparte de la tranquilidad de que lo siento como si fuera... Ellos lo han catalogado como que van por el mismo, o sea, todos por la misma línea y demás. Pues yo lo catalogo como una pequeña gran familia. Me da mucha tranquilidad y respecto al programa, pues que se hayan formado personas como, por ejemplo, los monitores de comedor, ya que, por ejemplo, en mi caso, como Álvaro y Macarena, tienen serios trastornos de la alimentación, pues me parece muy, muy, pues muy bueno. Podría decirlo, a ver, así, de esa forma.
Es esencial, obviamente, todo eso. Y no solamente en los cambios de recursos materiales, José Ramón, tú como director del colegio también tiene que haber cambios concretos. Yo, por ejemplo, acabo de cometer un error, que es referirme a ellos como niños autistas, que no se debe decir así, ¿verdad, Macarena, Cristina? Se debe decir de otra manera, ¿no? Se dice niños con trastorno autista, ¿verdad?
Yo creo que eso... Va en cada uno, yo creo, vale, que también es correcto.
Está aceptado, ¿no? Decir autismo.
Claro, claro.
Sí. Se trata de una condición, la condición de autismo.
Sí, sí. Y luego ya ellos, cuando son adultos, son ellos los que se tienen que encargar de decir, bueno, yo me identifico más de esta forma ya, o de la otra, de una manera de decirlo, de otra.
¿Qué otros cambios hay, José Ramón?
Bueno, pues fundamentalmente a nivel de estrategia metodológica, nosotros en el centro no modificamos esas conductas disruptivas que puedan aparecer en cierto momento, sino que interpretamos desde la observación, el respeto y la empatía, y modelamos esa comunicación de una forma más interpretativa para todos nosotros. O sea, eso es un cambio fundamental. Es decir, no intentamos que el niño se reconduzca siempre desde el respeto y la empatía, moderando esa comunicación que el niño nos trata de decir. Como anécdota podríamos contar, bueno, porque tuvimos un niño que antes de vacaciones, bueno, un comportamiento normal, y a la vuelta de vacaciones de Navidad, pues totalmente disgustado, con rabietas y tal. Y era, después de darnos cabezazos para ver qué pasaba, era que el tutor había cambiado de colonia. Y entonces el niño echaba de menos la colonia que había antes de vacaciones. Bueno, pues hasta que dimos con ello, pues estuvimos ahí una semana batallando a ver qué pasaba con esa conducta que estaba apareciendo siempre desde el respeto y la empatía para intentar modelar esa...
¿Y cómo supisteis que era la colonia?
Pues porque al final, en un café hablando, pues vamos a arreglar esta colonita, y dije, anda, pues lo mismo, ha sido la colonia la que te ha...
Bueno, o sea, por descarte.
Sí, sí, claro.
Pero qué sensibilidad tenéis, por otro lado, porque, bueno, yo estoy seguro, a Pilar y a mí no se nos ocurre nada por el estilo.
No, claro. Cuando está...
Habéis desarrollado una sensibilidad muy acentuada, ¿eh?
Son muchas horas con ellos ahí.
Son muchas horas, efectivamente.
Y se actúa de una forma muy, muy proactiva. Vamos investigando qué es lo que provoca ese estímulo, esa respuesta, esa conducta. Y ensayo-error, no hay otra.
Oye, sí, Cristina, ¿y tú qué tienes a dos?
Catalogo yo como una pequeña gran familia. O sea, es que al final nos conocen tanto o más que nosotros.
Claro, y bueno, es eso, pasar tantas horas con los chavales que al final les conocen como sus propios padres. Te iba a preguntar, Cristina, con todo lo que nos está contando Javier y también el director del centro, José Ramón, ¿cómo están tus hijos en el cole? ¿Cómo ha sido la experiencia de Álvaro y Macarena en este entorno más inclusivo? ¿Notas que se sienten más comprendidos, más seguros?
Sí, totalmente. Además, son niños que no tienen filtro. O sea, son niños que, aunque no hablen, van felices, se les nota en la cara. Cuando están tristes, se les nota también al vuelo. O sea, no hay un filtro. Entonces, mi hijo dio un cambio, con el cambio de cole, dio un cambio impresionante. O sea, mi hijo aparcó el coche en un parking privado que tenemos para los papis y profesores, y va volando, o sea, corriendo a su fila, feliz, pidiendo cosquillas. O sea... Es que no tiene, es muy bueno, bonito, no tiene valor, o sea, es un valor incalculable.
Es que Álvaro es muy cariñoso y sí, le encanta que le toquen el cuello.
Es muy
cariñoso. Sí. Y hemos empezado el cambio de pañal, o sea, el control del finter, y lo ha cogido a la primera. O sea, es una auténtica máquina, la verdad.
Sí, de hecho, nosotros nos centramos en las capacidades de cada alumno, ¿no? Y no en la discapacidad. También, es que tengo muchas anécdotas, pero un día que recibimos la visita de un artista, de un pintor, que pintó un cuadro en directo a los alumnos, y ellos estaban reproduciéndolo al mismo tiempo. Bueno, pues un alumno de aula abierta reprodujo exactamente en una cuadro el mismo cuadro que pintó el artista en un panel de 2x2 metros. O sea, brutal. Entonces nosotros nos centramos como docentes, ¿no?, en esas capacidades, en potenciar esas capacidades de cada alumno y no en la discapacidad que tiene.
Qué bueno.
Oye, ¿habéis aprendido algo, Javier? Tú que, claro, que no eres personal docente, algo que no supieras antes también, algún mito, alguna creencia errónea que tuvieras y que esta formación te haya ayudado a desmitificar.
Pues bueno, yo lo que he aprendido es que todos aportamos algo en este tema, en un centro educativo, todos. Para mí la formación ha sido importantísima para darme cuenta de esto. Y mitos, pues no sé, el niño autista pensaba que podía ser con un trastorno muy grave de conducta, y qué va. Lo entienden todo perfectamente. Sí que es verdad que no... Que cada niño es distinto, no hay ningún niño autista igual, pero son capaces de hacer cosas increíbles, y la verdad que me ha sorprendido gratamente.
José Ramón, ¿veis que lo que estáis haciendo vosotros en el colegio, no sé si se está extendiendo también a otros centros educativos?
Sí, de hecho intentamos que el entorno cercano al centro, el barrio, la sociedad de aquí de Murcia, pues también se vea beneficiada. desde el colegio y junto a la cofradía Nuestro Padre Jesús Nazareno impulsamos una iniciativa que es que establecemos una zona para familias con niños autistas en la procesión de Viernes Santo, en donde pues bueno, el ayuntamiento colabora, nos deja unas carpas para minimizar la luz, todas las bandas de música cuando pasan por esa zona TEA minimizan la música. Los nazarenos van con pictogramas para invitar a esa comunicación proactiva de esa zona. En fin, que estamos intentando sacar del colegio a la sociedad pues todo ese trabajo que estamos haciendo, y la verdad es que creo que lo estamos consiguiendo.
Pues José Ramón Ramírez, director del Colegio Alejandro Valverde, Javier Bastida, auxiliar técnico educativo, y Cristina Nicolás, mamá del cole, con dos niños autistas, Álvaro y Macarena. Gracias de corazón a los tres por habernos acompañado y por compartir con nosotros esta historia de compromiso, de empatía y de cambio real. Lo que estáis haciendo en este colegio no es solamente educación, sino que es inclusión con mayúsculas. Gracias a los tres.
Gracias a vosotros por darnos voz.
Gracias a vosotros, muchísimas gracias.
No, a vosotros un trabajo extraordinario. Y recordemos, Pilar, en un colegio público, ¿eh? No es ningún colegio de pago, no, es un colegio público de la región de Murcia, con un trabajo y una sensibilidad. Me ha impresionado la sensibilidad que tienen para detectar el cambio de colonia a un profesor y cómo podía afectar a un alumno, ¿te das cuenta?
Sí, además es que lo hacen con muchísimas ganas, muchísima motivación y cuesta muy poco, de verdad, porque los pictogramas tampoco es que sean, bueno, los que hemos visto que están en el patio y en algunas aulas, bueno, pues tienen, son carteles que no es que, ya sé, es que tiene un coste muy elevado, simplemente a veces, pues eso, poniendo ganas, y eso sí, con un poquito de formación y mucha empatía, se pueden cambiar muchísimas cosas.
Vaya frase, ¿eh? Que un niño no puede hablar no quiere decir que no tenga nada que decir. Impresionante esa frase, ¿eh?
Eso Tremenda. Es, eso es. Pues gracias, como siempre, Javi Nieves, por habernos traído esta historia.
Gracias, Pilar.
Un abrazo.
Con un montón de números, uno de los 80 y de los 90, con secuencias de, bueno, de hace unos cuantos años también. Si nos acabas de sintonizar, bienvenido, bienvenida. Si llevas con nosotros desde la 1:30, no cambies la frecuencia. Más que nada porque en la próxima hora, nuestro experto en el mundo del motor, Alfonso García, Motorman, nos va a contar cuáles son los modelos de los coches que menos se averían, es decir, los que menos visitan el taller, con lo cual los que menos dinero nos van a costar. Vamos a ver qué nos cuenta Motorman dentro de un rato. Ahora vamos a actualizar la información. Gracias por estar aquí en COPE. Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.